En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bajo el título La fe en tiempos de pandemia, de la utopía a la esperanza, Ediciones Encuentro ha publicado diversas intervenciones que tuvieron lugar en el curso seminario de La Granda, en Asturias, a finales del pasado mes de agosto. En este contexto de pandemia, con una reflexión nacida desde la teología, desde la experiencia cristiana, desde la fe, sobre las distintas situaciones que se han ido provocando. El organizador de ese curso y también editor y coordinador de este libro que tenemos aquí sobre la mesa del Espejo es Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Don Juan Antonio, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros una vez más.
Muy buenas tardes, José Luis, encantadísimo.
Bueno, está el tema de la pandemia que da para mucho, la verdad. Por desgracia, tenemos que seguir con él y estamos recogiendo en diversos momentos de nuestro programa pues esa reflexión que digo que nace pues del corazón de la Iglesia, de la mirada de la fe, y aquí encontramos muchas cosas muy interesantes. Quizás el enfoque fundamental es si esta pandemia, con toda la sacudida que ha supuesto, puede ser una oportunidad para desenmascarar lo que usted llama en la introducción del libro la ideología del progreso, siguiendo también pues la tesis de Benedicto XVI, y por tanto abrir así un capítulo nuevo en la historia. ¿Qué es esa ideología del progreso que un poco marca el interrogante?
Pues la ideología del progreso no se refiere al progreso del que habla, por ejemplo, San Pablo VI en la Populorum Progressio, uh-huh. Es decir, el progreso como capacidad humana de vivir mejor en el mundo, esto es algo estupendo.
Claro.
Pero el progreso se convierte en ideología, es decir, en algo falso, cuando el transformar el mundo, la técnica y las consecuencias de ella, es decir, que vivimos mejor, pues eso se convierte en sustitutivo de la salvación de Dios. Es decir, en algo, en una promesa de un paraíso en la tierra que largo me lo fiáis.
Usted utiliza muchísimo en la primera de las lecciones que encabeza este libro y que se dedica precisamente a este tema, al tema de si ha llegado el momento de un cuestionamiento radical de esta ideología del progreso, quizás como un bien derivado de la experiencia dura que hemos tenido en la pandemia, y utiliza muchísimo la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI. ¿Por qué esa referencia del magisterio reciente para abordar esta cuestión?
Bueno, porque el gran intelectual que ha sido, que es Benedicto XVI, Ratzinger, y líder en el sentido de persona escuchada en todo el mundo, como papa, pues ha tenido en este tema un punto central de su interés desde el comienzo de su trabajo. ¿Qué es el progreso? ¿Qué es el progreso? Y cómo el progreso es entendido como panacea de la solución de la vida humana, incluso en su sentido último y más espiritual, pues es una de las cuestiones que interesa muchísimo entender a la teología y a la Iglesia, porque el progreso es, según piensa Benedicto XVI, en esta encíclica Spe Salvi, convertido en ideología, es un sustitutivo de la fe. Y es un elemento que está en un elemento ideológico que está en todo el ambiente que respiramos, en todos los medios de comunicación, está incluso en la teología, en la catequesis, en la vida de la Iglesia, está por todos los sitios, diríamos, como diciéndonos que hay que adorar al progreso. Hay que adorar el progreso. El progreso es el ídolo de las obras de nuestras manos, una obra de nuestras manos a la que tenemos que adorar. Entonces, en Spe Salvi, esa encíclica de 2007, pues se dedica fundamentalmente a esto. ¿Para qué? para decir que por ahí no se fomenta la esperanza verdadera, por ahí caemos en la utopía, por ahí no salimos adelante. Y a lo mejor, y por eso lo hemos puesto aquí como una especie de clave de este seminario de la Granda, recogido en este libro, pues a lo mejor ahora esta situación de la pandemia, de la macro vulnerabilidad, pues es una sacudida para ver si es verdad que el progreso promete lo que da. Y si podemos, y si ahí tenemos que poner nuestra esperanza, y si esa es lo que ha de movilizar todas las energías humanas. Entonces, Spesalvi trata de la esperanza auténtica en dialéctica y en contraposición con el falso señuelo de la esperanza, que en realidad es utopía, que es la ideología del progreso.
Evidentemente, yo diría, después de leer el libro, que tampoco es que usted se haga muchas ilusiones. Es decir, que oportunidad hay en el sentido de que la circunstancia pues mueve a la reflexión, mueve a replantearse muchas cosas. Esa vulnerabilidad nos ha hecho descubrir muchas cosas, pero también está por medio, no va a ser algo mecánico el que se produzca este cambio, está por medio la libertad, ese misterio tremendo de la vida humana.
Pues efectivamente, en esto coincidían los ponentes y los que están aquí. Yo estoy volviendo a leer el libro, lo estaba leyendo estas ponencias de nuevo y descubro cosas nuevas, aunque lo oí ya a los ponentes en vivo en la Granda, lo repasé para la publicación, pero la verdad es que es un arsenal increíble de ideas y de sugerencias para aprovechar esta coyuntura. Pero todos coinciden en eso, en que es una coyuntura. Ya lo decía Ratzinger en el año 61, cuando ya hablaba de este tema, o sea, hace mucho tiempo, no es un tema nuevo, naturalmente. Está por medio de la cuestión de la libertad, de que somos libres y de que podemos interpretar el mundo pues según nuestra voluntad, ¿eh? Y ya decía Jesús, ya puede resucitar un muerto que si no quieres, que lo puedes enfocar como según los intereses previos, según intereses previos y según circunstancias. Aunque el mundo se cayera delante de nosotros ahora y no hubiese vacunas, que ojalá las haya, no hubiese vacunas realmente que solucionaran este problema, no las hubiese, podíamos seguir creyendo en que la técnica nos soluciona todos los problemas. Si nos empeñamos, podemos seguir creyendo. Ahora es una coyuntura para despertar, para acercarnos más a realidad, para movilizar nuestra libertad y despertarnos de sueños y de ilusiones utópicas. Es una coyuntura, pero hay que aprovecharla, es un signo de los tiempos, ¿eh? Pero no es como nunca nada va a poder ser algo que doblegue la libertad de cada persona y de la humanidad en su conjunto.
Ahora que nos hablaba de ese arsenal de referencias, pues para introducirnos y tener una luz y entender esta circunstancia, le pediría brevísimamente una cierta guía de lectura. ¿Qué nos vamos a encontrar, aparte de este gran tema al que ya hemos dedicado la mayor parte de nuestra entrevista?
Pues nos encontramos en cada uno de las de los capítulos de este libro, de los 7 capítulos de este libro, en aproximaciones desde diversos puntos de vista a esta cuestión. Esta situación inédita que por primera vez, que supone que la humanidad, por primera vez en la historia, se siente amenazada directamente. No la humanidad como un abstracto, sino cada uno de nosotros y de nuestras familias nos sentimos directamente amenazados en nuestra vida por una situación que en este momento no está bajo control. Esta macro vulnerabilidad, es decir, que no solo no somos mortales y vulnerables cada uno de nosotros, sino que la humanidad es un conjunto, es vulnerable y además lo estamos percibiendo al mismo tiempo. Esto es una situación, una coyuntura histórica nueva. ¿Qué puede salir de aquí? Pues se aborda desde distintos puntos de vista. Se aborda, por ejemplo, un filósofo, el decano de la Facultad de Filosofía Eclesiástica de Navarra, Sergio Sánchez Migallón, pues dice, esto nos hará recapacitar sobre qué es el progreso moral. ¿Existe el progreso moral? ¿En qué consiste? Esta es una perspectiva. Otra, José Granados García, catedrático del Instituto de la Lateranense, hasta hace muy poco, aborda en qué sentido puede haber un cambio de época. ¿Qué es una época? Una época es ver el mundo desde un lugar. ¿Desde qué lugar lo ve los llamados tiempos modernos? Pues desde un lugar en el que no hay lugar para el cuerpo. Es decir, desde una mente y una subjetividad absolutizada, sin condiciones corporales. Y resulta que ahora vemos que es el cuerpo, que hay un ritmo marcado por el cuerpo. La vacuna sigue los ritmos biológicos, no los ritmos de la técnica, sino los ritmos biológicos. No cura la técnica, el que cura es el organismo, etcétera. Y a partir de ahí, unas reflexiones interesantísimas, traza el lazo, traza el puente, hasta qué significa la Iglesia como cuerpo, uh-huh. Y qué significan los sacramentos como cuerpo. Carvajosa, Ignacio Carvajosa, ¿qué es el sufrimiento? Porque la utopía del progreso corre un tupido velo sobre el asunto del sufrimiento y el sufrimiento de las víctimas y de los miles de los que mueren en los hospitales o han muerto en los campos de concentración y en las batallas del siglo XX. ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Qué lugar tiene en la utopía del progreso? Y aquí Ignacio Carvajosa pues hace un precioso recorrido sobre el sentido del sufrimiento en la historia de la cultura, en el libro de Job y en el acontecimiento de Cristo. Y él ha estado en los hospitales como capellán, porque es catedrático de Antiguo Testamento, pero también sacerdote, y ha estado en los tiempos fuertes de la primera ola en el hospital, y aporta el sentido que la cruz y la historia aporta para el sufrimiento. Luego hay un abad, el abad del Cister, que dice, ¿esto qué nos enseñan los monjes? Y hay un obispo diocesano, el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Gouco, y hay un teólogo, de comillas, Ángel Cordovilla Pérez, que refresca qué significa la teología de la cruz. ¿Qué significa la teología de la cruz para iluminar el sentido del progreso y de la historia? En fin, es un librito breve, fácil de leer, pero que cada vez que lo lees te da una luz distinta.
Bueno, pues esa es la luz que esperamos recibir y que invitamos a que lo prueben nuestros oyentes. La fe en tiempos de pandemia, de la utopía a la esperanza, publicado por Ediciones Encuentro. Y Monseñor Martínez Camino nos ha ayudado a empezar a hojear ese libro, a abrirlo y a desear entrar más a fondo. Don Juan Antonio, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias, José Luis, un abrazo.
Hasta pronto.